noticias.
Son 4 homicidios que suman un quinto, esta vez en la comuna de Quilicura, y en este caso por lo menos no habría relación al crimen organizado, pero sí, de todas formas, es un crimen que está asociado a una persona, el conductor de un vehículo aparentemente de una aplicación de nacionalidad haitiana, quien habría sido atacado con arma blanca por parte de desconocidos. Él llegó malherido hasta la calle Colo Colo, donde se encontraba un guardia de seguridad privada en un vehículo, a quien le solicitó ayuda. Esta persona alertó a personal municipal también de salud, fue trasladado esta persona hasta un centro asistencial y lamentablemente se constató su muerte. Esta persona no cuenta con antecedentes policiales, tampoco el vehículo en el cual se desplazaba tenía encargo por robo, por lo tanto la tesis o la hipótesis del asalto es quizás lo más claro en torno a esta investigación. De todas formas, hay un trabajo que está encargado a Carabineros, así lo explicó el fiscal metropolitano Centro Norte, Felipe Olivari.
Termina falleciendo por un paro cardiorrespiratorio provocado por múltiples heridas cortantes que mantenía esta víctima en el tórax. Por ahora lo que sabemos es que el vehículo que llegó conduciendo a la víctima a ese lugar está a nombre de otro ciudadano haitiano, no mantiene cargo por robo y la víctima misma no tenía causas como imputado en el sistema. Una de las principales líneas investigativas que tenemos es que puede haber sido objeto la víctima de algún tipo de robo o asalto.
Todos estos hechos violentos han despertado la preocupación de las nuevas autoridades en materia de seguridad. De hecho, esta mañana el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, dijo que se está trabajando con el Ministerio de Seguridad en implementar y modificar algunos planes preventivos para reforzar la seguridad en aquellas zonas que están siendo atacadas por estos grupos criminales, como es el caso de Sornavia y también de San Joaquín. No quiso adelantar cuáles serían estos planes porque dijo que se van a dar a conocer dentro de los próximos días, lo que se pueda dar a conocer. No sé, porque el resto es absolutamente reservado para garantizar efectos en los resultados que van a tener estas medidas dispuestas por el actual gobierno.
Sí, efectivamente, entre el día de ayer y hoy hemos visto una escalada de violencia importante, particularmente en 2 sectores de la región metropolitana donde hubo ajustes de cuentas. Hemos desarrollado distintas estrategias que vamos a ir implementando durante los próximos meses en conjunto especialmente con el Ministerio de Seguridad.
Hasta ahora lo señalamos, en todos los casos no hay personas detenidas, hay trabajos por parte de las autoridades policiales. También se ha hecho de manera paralela un reforzamiento preventivo de la comuna Cerro Navia porque se podría catalogar uno de estos incidentes armados como funeral de alto riesgo, por lo tanto puede haber incidentes, lanzamientos de fuegos artificiales, y ahí está la preocupación de las autoridades de gobierno y también de Carabineros. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pidió a Estados Unidos y a Israel poner fin a la guerra en Medio Oriente que corre el riesgo de descontrolarse. Guterres hizo esas declaraciones a su llegada a la cumbre que reúne durante esta jornada a los mandatarios de la Unión Europea en Bruselas. En primer lugar, a Estados Unidos y Israel, ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y con repercusiones en la economía mundial, que son realmente dramáticas y pueden acarrear consecuencias trágicas, especialmente para los países menos desarrollados, advirtió el secretario general de la ONU junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Asimismo, Guterres también lanzó un mensaje a Irán para que deje de atacar a sus vecinos y recordó que el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha condenado esos ataques y ha ordenado la apertura del estrecho de Hormuz. Y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país han destruido por completo la flota de submarinos de Irán y dañado considerablemente los puertos militares de la República Islámica como parte de la guerra que libra junto a Israel contra Teherán. Hegseth afirmó que la flota de superficie iraní también ha dejado de ser un factor relevante y confirmó que en casi 3 semanas de conflicto han dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra. Sus submarinos, dijo, de los cuales llegaron a tener 11, han desaparecido. Sus puertos militares han quedado inutilizados, insistió el jefe del Pentágono en una rueda de prensa junto al presidente del Estado Mayor Conjunto Estadounidense, Dan Kane.
En Radiograma, resumen de noticias.
El gobierno instruyó el cobro para los deudores de crédito con aval del Estado CAE con sueldos que superen los 1,5 millones de pesos. En 24 horas se reportaron 5 homicidios en la región metropolitana. La delegación presidencial confirmó un trabajo con el Ministerio de Seguridad contra los delitos violentos en la capital. Carabineros desmintió el fallecimiento del cabo Javier Figueroa, quien está conectado a un ventilador mecánico en el Hospital Regional de Puerto Montt. El ex fiscal Manuel Guerra deberá cumplir prisión preventiva por los delitos de cohecho agravado y violación de secretos. La defensa de los tripulantes del pesquero Cobre indicó que fue un informe presentado por Blumar el que precisó el momento exacto de la colisión con la lancha Bruma. Exactamente 14 horas y 5 minutos.
Ese ruido no es solo de construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Es importante que para la revisión de noticias podamos estar conectados con ustedes, los auditores de la radio. Para ello, nuestros canales de comunicación están atentos para que nos puedan contactar. Nuestro WhatsApp, el +56 642 21 71 80. Ahí nos puedes compartir audios, videos y fotografías de lo que esté ocurriendo en tu sector. Además, nuestro teléfono, el 642-217180, está completamente habilitado para que nos llames y podamos contactarnos en vivo. Para los auditores de la radio que nos consultan, el complejo fronterizo Carvenal Zamoré está habilitado para todo tipo de vehículo en su horario normal, hasta las 19 horas, hora de Chile. Eso sí, se llama la precaución en el tránsito, sobre todo por las labores de mantenimiento que han estado realizando equipos nacionales y argentinos en la ruta internacional.
La radio, alerta y oportuna.
Acusan que cuantiosa deuda con la Senabat compromete la atención de los pacientes de los consultorios y las farmacias vecinas de Osorno. Mientras que la Dirección de Salud Municipal reconoce un abultado compromiso financiero, pero desestima incumplimiento a los usuarios. ¿Qué pasa? La versión que entrega la autoridad, los detalles en el estudio con Eduardo Wallace. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, este es un tema que tensionó el Consejo Municipal porque fíjate que... uno sabe que hay ciertos temas que son complejos, pero cuando se trata de ir un poquito más allá, uno nota también de inmediato la incomodidad de quienes forman parte de este cuerpo colegiado.
Exacto. Y si lo llevamos a la plata, parece que $1,300,000. Exacto. Decir eso es mucho.
Claro. Bueno, de hecho fue la concejala Natalie Giesen quien denunció este quiebre de stock de insumos y medicamentos. Y aquí viene la parte también compleja en función del argumento, ¿no? Que hay un bloqueo desde la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, Senabast.
Es una deuda que tiene un desfase de un año y que a la fecha, incluso en el consejo anterior, el encargado de subdirección administrativa solicitó una modificación presupuestaria para pagar la deuda de Senabast y de manera interna también me fue informado que ya se notificó que en el mes de mayo tenemos aplicado el bloqueo, lo que implica que no vamos a obtener medicamentos a bajo costo para el municipio y esto implica CESFAM, toda la red primaria, CRD, pero también las farmacias vecinas que tenemos. Y eso obviamente repercute en los ciudadanos.
Ahora, la incógnita apunta al monto real devengado por el municipio de Osorno ante esa entidad donde la concejala criticó la ausencia de números y ante esto recurrió al diputado Alejandro Bernales para que reciba los antecedentes, sumado a actos que asegura podrían ser constitutivos de delitos.
porque esta deuda exacta no nos ha sido entregada. Es más, el alcalde sostuvo una reunión privada con todos nosotros los concejales en donde nos indican que se encontró una caja de facturas impagas y que supuestamente esto iba a ser denunciado en Contraloría, acto que tampoco ocurrió. Por tanto, oficié a través del Congreso para que Senabas nos diera este reporte oficial y en base a los resultados de la auditoría, la misma empresa que auditó daba a entender que habían altas posibilidades de que hubiera malversación de fondos. Por lo que esto implica hacer las denuncias en Fiscalía, porque estamos hablando de eventuales delitos como fraude al fisco.
Giesen advierte que en base a los resultados de esta auditoría existen observaciones respecto a los mecanismos de control financiero del Departamento de Salud, los que según indica permitirían modificaciones presupuestarias sin la adecuada trazabilidad. Ante las afirmaciones, desde el Departamento de Salud Municipal, su directora Muriel Muñoz confirma riesgo de suspensión de contratos a través de Senabas, pero se apresura a señalar que hay medidas en curso que impedirían que esto ocurra en definitiva.
La Senabat efectivamente puede suspender el suministro cuando no hay pago de factura, cuestión que no debiera ocurrir por cuanto nosotros vamos a suscribir un convenio de pago. Es posible que en algunos momentos nosotros tengamos quiebre de algún medicamento, de algún dispositivo médico, como hay en todos los sistemas de abastecimiento sanitario. En esas situaciones se abordan oportunamente. Ahora, gracias a estas medidas que nosotros tenemos, los quiebres no afectan la continuidad de la atención. De hecho, nosotros no hemos tenido un quiebre en la continuidad.
Ahora, la pregunta del millón que ronda, pues, ¿qué pasa? ¿Cuánto es lo que se debe? Muñoz entrega solo estimaciones más allá de una cifra no confirmada por sobre los 1.350 millones de pesos, sumado al desarrollo de una investigación y confirma convenios que responden a una realidad que también aclara, no es exclusiva de Osorno.
Deben ser alrededor de 400 millones, vienen unas deudas antiguas, hay incluso facturas que no existe respaldo. Hasta el año 2021 había una deuda de alrededor de 34 millones, de las cuales se han pagado 20 millones, y la mayor deuda se genera el año 2024 con alrededor de 280 millones, y después la deuda del 2025 que nosotros estamos cancelando obviamente, y la del 2026. Y ese es el objetivo de suscribir un convenio, tal como lo hizo Puerto Montt, lo ha hecho Quillota, lo han hecho y distintas municipalidades de Chile.
Claro, pero uno se pregunta al final por qué la deuda, se le consultó eventuales desórdenes administrativos, pero responde que hay un sumario en curso para aclarar las causas.
Esto es parte de un sumario administrativo. Ustedes saben que cuando se detectó la deuda, se instruyó un sumario que está en curso. Y por lo demás, todos los funcionarios, como ocurre en todos los procesos, tienen derecho a argumentar y defenderse. Pero lo que nosotros hemos visto ahora es que hay también un tremendo proceso de reclamos que nosotros hacemos, que nos responden con respecto a las facturas. Y las químicos farmacéuticos, tanto del sistema de los SFAM como de las farmacias vecinas, han hecho un trabajo enorme para respaldar cada una de las facturas, cientos de facturas.
Muriel Muñoz afirma que eventuales quiebres de stock son puntuales y se abordan mediante coordinaciones internas y compras a proveedores externos, asegurando que no se ha visto afectada la continuidad de la atención ni la entrega de tratamientos a los usuarios, en un contexto donde también se desarrolla un sumario administrativo para determinar las responsabilidades y si se trabaja la validación y respaldo también de la deuda. Ahora, se habla, por ejemplo, también de la entrega de pañales que ha crecido notoriamente, que hay una cantidad de recursos que se entregan que es importante. Pero lo que se entiende es que 2 + 2 = 4, ¿no? Hasta donde nosotros sabemos.
Y existe,
¿no?,
una deuda y una falta de control interno.
Porque que haya aparecido una caja, por ejemplo, como se señala, con facturas que no se han pagado.
¿Quién respalda? Estamos en la era tecnológica.
Es que es para allá donde uno va, pues. Entonces hay cosas que no cuadran. Ahora, uno podría decir que esto pasaba hace cuántos años, cuando era por escrito, cuando se tabulaba la cifra. Pero hoy día todo está online.
Ahora, a lo mejor la administración anterior de la Democracia Cristiana, que estaba Mauricio Sánchez.
Hay cosas que pueden ocurrir. Bueno, ahora, lo que uno también
no
señala...
No estamos diciendo que se haya producido en ese periodo.
No, estamos hablando
la
de
tecnología.
La forma, claro, de las formas de la tecnología, cómo se toma. Ahora, más de alguien nos puede decir que ignoramos muchos procesos internos y le damos el crédito de aquella apreciación. Sin perjuicio de ello, lo que uno entiende que lo que más cuidadoso es mantener los controles internos. Porque se supone que de ahí vamos sacando recursos. Porque nos estamos diciendo que si encontramos forados o hay que pagar algo, son plata que hay que adicionar a un presupuesto que ya existe. Entonces por ahí va un poco el tema. Y lo otro, lo que más preocupa, Ricardo, auditores, es que esto no llegue de verdad a concretarse en la suspensión de entrega de algún apoyo medicamento, por ejemplo. La farmacia vecina también está con esa mirada.
Sí. absolutamente complejo la situación de los medicamentos para especialmente los adultos mayores.
El punto suspensivo de esta historia va a estar interesante también en función de cómo se sale de esto.
Perfecto, muy atento a esta situación. Gracias, Eduardo.
Gracias, Edgar. Igual, buenas tardes.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
La Corte de Apelaciones de Valdivia dejó sin efecto la orden de desalojo que afectaba a una comunidad indígena en la comuna de San Juan de la Costa en el marco de una investigación por presunta ocupación ilegal de un terreno. La medida se decretó en primera instancia tras una querella que sitúa los hechos en 2021, donde se denunció la ocupación del inmueble en el sector Coihuariga y se solicitó su restitución mediante una audiencia especial. El defensor penal público de Osorno, Marcelo Troncoso Jorquera, indicó que la Corte resolvió revocar la medida al estimar que no se acreditan los presupuestos necesarios para su aplicación, en particular la existencia de una ocupación ilegítima.
El juez garantía en su oportunidad por el desalojo. Recurrimos en contra de esta decisión y la Corte de Apelaciones de Valdivia decide revocar la decisión y entiende que aquí los conflictos de este tipo, especialmente si se considera el tiempo de la investigación, también las reclamaciones históricas planteadas y el proceso administrativo ante la CONAD y además de la discusión sobre la potencial existencia de un título de merced, son antecedentes que permiten desacreditar presupuestos básicos para decretar medidas cautelares y por lo tanto deja sin efecto el desalojo de esta comunidad.
El litigante remarca el criterio aplicado por sobre la vigencia de un recurso legal que se emplea para acelerar un proceso de desalojo, pero en un contexto distinto.
Y ese es uno de los puntos fuertes de este fallo, bien destacable, porque sucede que esta figura es un poco nueva, es básicamente dar la vuelta rápida para permitir el desalojo. Esta norma surge a propósito de ocupación ilegal, en un contexto muy distinto. Básicamente ahora lo que dicen es no es suficiente que exista una ocupación y un título de dominio, sino que también cuando hay una situación controvertida, precisamente porque existan algunos antecedentes, como en este caso un antecedente que es ancestral, digamos, con un título de merced, eso permite cuestionar lo que está sucediendo. Obviamente no es cualquier escenario.
El Tribunal de Alzaba estimó que la extensa duración de la investigación, la falta de formalización y la ausencia de diligencias claras impedían tener por acreditados los requisitos que justifican un desalojo que contemplaba un plazo de 30 días para su ejecución, el que no se concretó debido a la apelación presentada por la Defensoría.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez, aseguró estar preocupada por la situación de seguridad que exponen comunas pequeñas del país debido a lo que asegura es el traslado de delitos desde ciudades grandes hacia otros territorios. Además, se confirmó que solicitó a Carabineros a reforzar la dotación de móviles en la comuna precordillerana. Núñez aseguró que en su comuna se ha visto un aumento en el consumo de drogas y algunos delitos que no ocurrían, lo que la lleva a solicitar el apoyo necesario.
Aunque somos comunas chicas, usted sabe que a los delincuentes, cuando las comunas grandes los acorralan, se van a las comunas más chicas. No estamos exentos de algunos problemas que tenemos, lamentablemente, y sobre todo con este tema de la drogadicción. Estamos muy preocupados y estamos trabajando mucho, tanto con Carabineros, pidiendo también ayuda, y por supuesto con las nuevas autoridades que están, tenemos que seguir haciendo un trabajo mancomunado para mantener a estas comunas tan bonitas, que son eminentemente turísticas, de la delincuencia.
Dijo que hace algunos días se reunió con la prefecta de Carabineros de Osorno, a quien le planteó la necesidad de renovación de los equipos móviles y la infraestructura de la institución.
Hace unos días estuvimos conversando nosotros a la nueva prefecta de Osorno. Puyehue necesita la reposición del cuartel, de la tenencia, que ya está en condiciones miserables. Y por supuesto también dotar de más, en comunas tan extensas también como Puyehue, de más vehículos. Nos decía que la pobreza era definitivamente franciscana, tenían un vehículo para cada repartición y eso esperamos también. El gobierno prometió ayuda y nosotros estamos seguros de que, así como lo dijo el presidente, vaya dotando a Carabineros.
De esta manera, la titular de Puyehue busca mancomunar las labores de prevención en materia de seguridad en una de las comunas turísticas de la provincia de Osorno. Se lo contamos oportunamente. Tras fiscalización en San Pablo, Carabineros logró la detención de un colombiano que transportaba drogas en un bolso arriba de un bus interprovincial. Fue personal de la OS7 quienes lograron dar con el hallazgo luego de la inspección realizada a una máquina con recorrido Santiago-Ancudo que fue interceptada por funcionarios policiales a la altura del kilómetro 897 en la comuna Puerta Norte a la región de Los Lagos. Una vez arriba del bus y con el respaldo del perfilamiento de pasajeros y la labor del CAN detector de droga Duki, se logró identificar una mochila que contenía 1,23 kilos de pasta base de cocaína, 519 gramos de clorhidrato de cocaína, un teléfono celular y la suma de 82 mil pesos en dinero en efectivo. Por este hallazgo se detuvo un hombre de 58 años de edad, ciudadano colombiano con situación migratoria irregular y antecedentes penales por tráfico de drogas. A disposición del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición de la justicia. En tanto, se conoció que este decomiso fue el primero del CAN Duki en su labor para el OS7 de Carabineros, luego de llevar 7 días junto al equipo antidroga.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Intensas precipitaciones concentradas en un breve periodo causaron anegamientos en distintos puntos de Osorno, donde se multiplicaron los llamados a los equipos de emergencia de la comuna. Calles intransitables, tapas alcantarillados levantadas por la presión del agua y el temor de ingreso a domicilios se tradujo en reiterados llamados de vecinos que demandaban la mediación de cuadrillas.
Martín Ruiz de Gamboa en Ovejería, cerrado por inundación la calle.
Con precauciones pues Buenos Aires con Amador Barrientos.
De abajo al final de la costanera, en Franque. La calle ya se está llenando de agua.
Y esto es en Población Moyano, Cataluña. Para que informen, por favor, está subiendo el agua, pero rebalsando por el alcantarillo hacia arriba. Alcantarillado domiciliario y de la calle.
Desde el Departamento de Seguridad Pública, que recibe la solicitud de apoyos de los afectados, su director Enrique Jaque sostiene que, pese a que la zona tiene un clima caracterizado por fuertes lluvias, los sumideros terminan por colapsar.
Llueve muy copiosamente, muy poco tiempo, y eso nos da la posibilidad de que se drenen bien los lugares por donde tiene que salir el agua. Y lo otro también, a pesar de que se hace mantenimiento por parte de la dirección de Asilio Innato, igual nomás con la cantidad de hojas que hay, con la cantidad de cosas que quedan en el pavimento, bueno, igual se tapan los sumideros. Y eso es probablemente que hay que tratar de solucionarlo, buscar la forma de hacer a lo mejor una mayor cantidad de fiscalizaciones, mayor cantidad de mantenimientos para que nos permitan que no vuelvan a ocurrir estas cosas.
Sectores puntuales de Franque y Rahue Alto requirieron mayor apoyo, aun cuando calle Martín Ruiz de Gamboa, cerca del Centro de Salud Familiar, se convirtió en el ejemplo de falta de intervención real para revertir anegamientos seguros con márgenes de lluvia no necesariamente tan copiosos. El delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Rubain, sostuvo que más allá de los inconvenientes focalizados, se respondió a las contingencias reportadas en la zona.
Comenzó una lluvia tremendamente fuerte que hace obviamente temer por la elevación del cauce repentino de nuestros ríos y obviamente de los colectores de agua lluvia. Sin embargo, a pesar que yo sé que hubo algunos puntos en Osorno donde se presentaron situaciones de inundación, nosotros fuimos informados por el municipio de Osorno y otros servicios de que estaban trabajando en la zona. Lo que sucede, y ahí pidió paciencia a la ciudadanía, que en el fondo se produjeron en diversos puntos estas inundaciones en la ciudad de Osorno.
Identificó a la zona costera de Porranque como la de mayor vigilancia en función de los problemas viales que suscitan.
Porranque, sigue con vista la situación del puente del Molino, el cual se encuentra cerrado, lógicamente porque se elevó enormemente el caudal del río, casi a la altura de los pilares de cemento, o sea, casi cubriendo los pilares de cemento donde se estaba trabajando. Y respecto a la comuna de San Pablo, Puyehue, no hay novedad. Se llama siempre a manejar con cuidado a quienes atraviesen el paso Cardenal Zamoré, toda vez que estas primeras lluvias otoñales remueven muchas veces sedimentos que pueden estar arrojados en nuestra cordillera y que pueden generar resbaladizas a nuestros vehículos.
Meteorología confirma que las lluvias se mantendrán en rangos esperables para la estacionalidad. Sin embargo, desde los estamentos de emergencia llevaron a la población a tomar resguardos de autocuidado.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Más de 3.000 millones de pesos fueron aprobados por el Consejo Regional en el marco de un plan mayor que contempla la renovación de 52 carros o bomba a nivel regional, lo que permitirá modernizar el parque vehicular bomberil y responder a unidades que cumplirán su vida útil hacia el año 2029. Vamos a desarrollar esta información en el estudio con Camila Báez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo, auditores. Claro, conversamos con el consejero regional por la provincia de Osorno, Bernardo Barría, quien valoró que este año se haya fortalecido la glosa de bomberos con recursos que superan los 3.000 millones de pesos. Estos están destinados a la adquisición de carros multipropósito.
Sí, estamos contentos, la verdad, de haber aprobado la glosa de bomberos, que para este año son 3.050 millones que vamos a transferir al Cuerpo de Bomberos de la Región de los Lagos para la adquisición de 9 a 10 carros y aumentamos un presupuesto de 181 millones más, aparte de los 3.050 millones, para el carro Scala que va a adquirir Castro en este momento.
Claro, ya se concretó la transferencia de una primera cuota por 2.800 millones de pesos. Esto permitió iniciar el proceso de adquisición de los primeros carros, mientras que en una nueva remesa de recursos se va a poder continuar con la compra de más unidades durante el presente año. Esto va a beneficiar, bien digo, a diversas comunas. En el caso de la provincia de Osorno, están consideradas dos compañías de la comuna de Río Negro y una del sector Riachuelo, también perteneciente a esta comuna, Ricardo.
Perfecto. Gracias, Camila. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Indignación generó en agrupaciones de derechos humanos de la región de los Lagos el retiro de Contraloría para que el gobierno revise el Plan Nacional de Derechos Humanos que se encontraba en sus últimos trámites. Sostienen que están alertas ante las acciones que pueda realizar el actual Ejecutivo contra el resguardo de los derechos fundamentales. Todo está en la información con Damaris Zubiabre.
Se trata del tercer plan, que contemplaba 175 acciones para que las instituciones públicas promovieran la igualdad y no discriminación, fortaleciendo el acceso a la justicia, evitando la violencia, junto con el resguardo de la memoria histórica, la sostenibilidad y la educación en la materia. Según señalaron desde el Ministerio de Justicia, esto se debe a la serie de revisiones que está haciendo el Ejecutivo de todos los planes presentados en la administración anterior y posteriormente será reingresado a Contraloría sin perjuicio de que se realicen ajustes a la medida. En agrupaciones de derechos humanos de la región de Los Lagos, la noticia no generó buenas reacciones. El presidente de la corporación Egaña 60, Alfredo Cardemil, sostuvo que es un retroceso y que estarán atentos a eventuales modificaciones.
Que ahora el gobierno del presidente Katz señale esto nos parece muy cuestionable, con una leve intención de ponerle la lupa en algo que está tan analizado, que es la defensa de los derechos humanos. Lo rechazamos contundentemente. Nosotros estamos monitoreando toda esta situación, no tan solo este caso, sino también el plan de búsqueda o los sitios de memoria, porque nosotros como corporación de defensa de los derechos humanos tenemos incomodato el edificio de Egaña 60.
Desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Puerto Montt, su presidente José Ángel afirmó que es nefasto.
Lo encuentro que es nefasto. ¿Cuál va a ser la opinión y por qué quitaron la urgencia que ya estaba por firmarse en Contraloría? Y para mí personalmente, yo creo que toda la gente de la educación y la gente que está en derechos humanos, es nefasto que se vuelva a estar repitiendo años, cambiando y cambiando y haciendo esto todo. Nosotros no podemos seguir soportando este tipo de instrumentos y de mala leche, diría yo, y de mala forma de querer revisar un programa que ya ha sido reconocido internacionalmente.
Y alertas ante retrocesos en derechos humanos y memoria histórica se manifestaron desde la agrupación de usuarios del Price Chiloé, según indicó su presidente Julio Mayorga.
Nos parece que es una medida inconducente del gobierno chileno, del señor Kast. Nos parece que los derechos humanos en Chile deben ser respetados en todo momento, en todo momento histórico. Por lo tanto, cualquier medida que conduzca a reducir, a entorpecer el libre desarrollo de los derechos humanos en nuestro país,